Bien, amigos, te hablaba del proceso, entonces podemos establecer una línea continua para analizar un proceso. Recuerda que se va a dividir en las partes. Entonces, vamos a empezar a hacer el ejemplo del restaurante, donde el primer elemento, no me está marcando este plumón, déjame usar otro. El primer elemento sería, aquí sería, por ejemplo, lo que te decía de recepción de nuestro cliente. Y se analiza. Voy a hacerte la misma analogía con un proceso económico, como lo hice hace un momento. Aquí sería los pensamientos iniciales que tienes con respecto al dinero. Si estás entonces trabajando en una organización, vas a ir a observar este proceso número uno y vas a buscar la forma de hacer cambios. Una estrategia, por ejemplo, sería, vamos a poner a una chica guapa con un vestido corto, una falda corta, que sea la que reciba al cliente y lo lleve a la mesa. Cuidado, pudiera ser una pésima idea, porque mientras la chica va conduciendo a la familia, el esposo le va viendo las piernas, esto va a generar molestia en la mujer y es muy probable que nunca más quiera ir a ese restaurante porque no le pareció la forma como el restaurante está generando una provocación que es verdaderamente imposible no mirarle las piernas a la chica. Entonces el proceso también va a estar en función del tipo de cliente que recibimos. Es una familia, no nos sirve esto. Pero si es un restaurante ejecutivo donde lo que van son hombres de negocios y demás, la chica con el vestido corto sería verdaderamente eficiente, espectacular. Porque esto va a generar que muchos ejecutivos quieran estar ahí porque les agrada estar viendo mujeres guapas con un vestido corto, una minifalda, una prenda atractiva. Quiere decir que no es una regla, sino que se tiene que analizar en función específica de la circunstancia. Esto tiene que ver así. No hay una forma de pensamiento estándar para el dinero. Tiene que analizarse, al igual que en el caso acá, de una forma específica. No es lo mismo una persona que necesita 10 millones de dólares para resolver su economía que una persona que necesita 1,000 dólares para resolver la situación económica. Es decir, cuál es la situación específica alrededor, como veíamos aquí en la recepción, alrededor de la persona que llega. En este caso, de los pensamientos que necesitas tener para la situación específica. Para mi opinión, esto es algo de lo que a veces estorba y no ayuda, porque cuando te dan un entrenamiento sobre estrategias mentales para la prosperidad, es muy abierto. No está muy orientado específicamente a la estrategia mental específica que tú necesitas de acuerdo a tu circunstancia. Porque esta es diferente para una empresa que para un individuo. Para una persona que quiere 10,000, para una persona que quiere 1,000 o que requiere 1,000 para iniciar. Los pensamientos son diferentes. Entonces, en esta parte, el análisis personal sería, ¿qué necesito? ¿De qué cantidad estoy hablando? Dentro de una realidad de mis metas, dentro de una objetividad de mis metas, sin sacrificar ambición, que está muy bien, pero tratando de entender la realidad en la que estoy. Yo no necesito ser como Rockefeller, no quiero inclusive serlo. No estoy pensando en 100 millones de dólares, estoy pensando en $1,000,000 en un proyecto, $500,000, de acuerdo a mi realidad y lo que yo especialmente deseo. Aquí ellos desean ejecutivos, bueno, pues tendrán que poner la señorita con esta imagen. Requieren familias, tendrán que cambiarla. Ahí, por ejemplo, una mujer o una persona mayor, no tan joven, con un perfil familiar, una señora que tiene hijos o un hombre que tiene familia, lo va a expresar, lo va a manejar en su comunicación, porque va a saludar a los chicos como lo hace con los suyos. Si es una mujer, va a entablar rápidamente empatía con la señora. Si viene cargando un bebé, le va a hacer una caricia, un comentario al bebé, porque tiene ese entrenamiento, es parte de su vida. Igual tú en la cuestión de, haciendo la analogía con los procesos. ¿En dónde estás? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué tipo de pensamientos específicamente? ¿Qué categoría de pensamientos? ¿Qué clasificación de pensamientos necesitarías para lograr 10 o para lograr 1? Entonces, ahí es donde tú necesitas hacer un análisis. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy teniendo? ¿No será que estoy pensando en 10 cuando requiero empezar por 1, después por 2, después por 3 y finalmente después de un tiempo llegar a 10? ¿No será que este es mi eslabón más fuerte? Leo muchos libros sobre abundancia y riqueza y veo muchos libros de personas que en unos cuantos meses, a veces en un año máximo, pasaron de estar en la miseria a ser millonarios. Te pregunto, ¿es lo común? ¿Es lo que está pasando en tu entorno? ¿Conoces personas que han logrado esto? ¿O más bien tienes el entrenamiento en tu mente de personas que empezaron de abajo y llegaron en un periodo más largo, con un esfuerzo más intenso, a tener resultados? Como te decía, conoces la historia de X persona que hace unos años tenía un pequeño puestecito de tacos, de tortas, de comida rápida, hot dogs, hamburguesas. Y ahora tiene ya un espacio, ya tiene un local y le está yendo muy bien. ¿Y el proceso cuánto llevó? 3 años, 2 años, no un mes. Y por supuesto, esto tiene que estar inserto en una realidad económica, social, donde tú estás, que es muy importante que no signifique reducir tus aspiraciones, que no signifique reducir tus ambiciones, sino ponerlas muy en contexto inmediato para rápidamente incrementarlas. Es decir, ahora voy a empezar por el pequeño puesto, pero quiero local. Pero ahorita me voy a enfocar en el puesto que necesito como el paso número 1 de un proceso. No estoy diciendo que no quiero local. Estoy diciendo que voy a llegar al local llegando primero por un puesto, después incrementando mi clientela, tener 3 puestos juntos y entonces tener el capital para el local. Entonces, aunque me enfoque en el local, entiendo que hay eslabones de la cadena que debo de seguir. Procesos. Es decir, no necesito cancelar mis ambiciones mayores, pero para llegar a ellas necesito empezar a hacer un camino que me dé esto. Los pensamientos específicos que necesito aquí y ahora en este momento, para activar el paso número 1, el elemento número 1 del proceso, aunque mi meta es extremadamente ambiciosa. Recepción del cliente. Una vez que pasamos a lo siguiente, sería, como dijimos, asignación de mesa. Ok. Ese es el paso siguiente. Entonces, ahora vamos a analizar este segundo proceso. Vamos a ver si ese proceso es un eslabón débil o es un eslabón fuerte a la cadena para... ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué podemos hacer? Pero mientras no analicemos en procesos, no vamos a tener esa claridad. Ya tengo mis pensamientos, ahora voy a ver mis emociones. ¿Qué significa? Los sentimientos que me generan esos pensamientos. ¿Son sentimientos de abundancia? ¿Son sentimientos de lo voy a lograr? ¿Son emociones de vamos a hacerlo, es factible, estamos en realidad, no estamos en sueños absurdos? Y aquí puedes estar hablando de 10 millones de dólares, pero estás viendo los procesos, los elementos del proceso para lograrlo. Y estamos en esta parte. Y aquí vamos a verificar si efectivamente estoy teniendo las emociones adecuadas para lo que necesito como meta. La mesa está bien, se asigna bien. Decíamos entonces el siguiente elemento sería el menú. El tercer elemento para nosotros, aquí como sabemos, serían las estrategias mentales. Que se referiría al análisis específico de los caminos. Una vez que las emociones son las adecuadas, los pensamientos son adecuados, ¿qué estrategias mentales? Ahora sí voy a aplicar un formato mental de cómo lo voy a hacer, un entrenamiento mental, es decir, un camino. Tengo los pensamientos, tengo la emoción de poder, tengo la sensación de que puedo hacerlo. Ahora mi estrategia mental va a ser la revisión de lo que voy a hacer. Después viene entonces aquí, como siguiente elemento, el llevarle el platillo, o sea, llevarle la comida una vez que escogió. Y acá sería nuestras conductas. Nuestras conductas entonces es el resultado de las estrategias que implementé. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Esa es mi estrategia mental. Ahora pasa a hacerlo. Y son las conductas. Y finalmente aquí, como decíamos, es la cuenta, el pago. Y aquí serían nuestros resultados. Y al igual que sucede en un proceso de una situación, si aquí todo estuvo bien y se va, es probable que regrese. Si aquí todo estuvo bien, refuerzo mis pensamientos y el proceso se vuelve a activar. Como te das cuenta, la importancia es clave en entender que hay un proceso en cualquier cosa que queremos hacer. Es lo que llamamos hablar en sistemas, entender que es un proceso sistémico. Si soy capaz entonces de dividir esto y a su vez cada una de estas cosas poderlas subdividir quizás en varias, entonces solamente si entendemos que toda situación, toda circunstancia es un proceso mental, podremos hacer en nosotros y en los demás lo que llamamos la reingeniería mental. Por lo tanto, te voy a asignar una tarea para que empieces a practicar acá, para entrenar tu cerebro a hacerlo en procesos mentales o reingeniería mental. Así que me voy a sentar y te voy a decir en qué consiste tu tarea. Tu segunda tarea entonces va a consistir en lo siguiente, amigo, amiga. Vas a tomar una hoja y vas a hacer una raya como lo hicimos ahí y vas a dividir en los elementos de un proceso imaginando, por ejemplo, una tienda de ropa, un almacén deportivo, un supermercado, una tienda de comida rápida, hamburguesas, hot dogs, lo que sea. Y vas a dividir con rayitas, como lo hicimos en la hoja acá en el rotafolio, y vas a poner los elementos del proceso. No importa si lo puedes verificar con el propietario o no, o con un amigo que tenga una tienda. Simplemente es practicar subdividir un entero, una cosa completa, un proceso, en los elementos que lo componen. Déjame ponerte un ejemplo para terminar esta parte de la tarea. Estamos hablando de un almacén o una tienda deportiva. Entonces, llegas tú, entonces es que un empleado se acerque y te pregunte, ¿le puedo servir en algo? Ahí sería el primer proceso. Encuentro entre el cliente y una persona que lo atiende. Después la persona dice, estoy buscando una raqueta. ¿Cómo no? Pase, mire, ahí están. Esta es la zona de raquetas. El segundo entonces sería poner al cliente en contacto con el material y tal vez dejarlo un momento y no acosarlo. Entonces ese es el proceso, que él se ponga a ver ahí libremente. Quizás el empleado le dice, cualquier duda, estoy para servirle, aquí voy a andar, y dejarlo que tome su decisión, que no lo acosemos con qué raqueta quiere, de qué precio. Espérenme, pues estoy viendo las raquetas. El siguiente elemento sería contestar sus dudas. Oiga, joven, fíjese que esto y esto y esto, ya aclaro sus dudas. Muy bien. El siguiente elemento sería que la persona pasa a la caja a pagarla. ¿Qué servicio? ¿Qué rapidez? ¿Aceptamos todas las tarjetas? ¿No aceptamos tarjetas? ¿O ciertas tarjetas sí? ¿Ciertas tarjetas no se aceptan? ¿Pago en efectivo? ¿No les ha pasado que frecuentemente cuando llegas a pagar a una tienda de estos niveles y pagas con un billete, dice, no tengo tu billete, iba chico porque no tengo cambio? Y eso es verdaderamente molesto. No es mi obligación como cliente traer la denominación en moneda o en billete que tú necesitas, por favor. Es tu obligación tener la denominación de monedas y billetes para poder darme el cambio, el importe, la devolución que tengo que recibir. ¿Me ofreces alguna garantía? Es decir, ¿su producto está garantizado por 30 días contra todo defecto o no? ¿Me ofreces en ese momento una póliza de servicio para mi raqueta o no? Y entonces ahí estás viendo los elementos que configuran un proceso. Si has tenido la ocasión de viajar a los Estados Unidos, sabrás, o a Europa, que ellos son verdaderos fanáticos del servicio. Y la persona tiene que ofrecerte una póliza de servicio, tiene que ofrecerte garantías adicionales. Y que eso genera lo que llamamos ventas adicionales. Es decir, la gente va por la raqueta y por $5 hay una garantía contra ruptura, olvido, pérdida, qué sé yo, de su raqueta. Y la persona dice, ok, sabemos que muy pocas veces va a usar esa póliza, pero son $5 adicionales que logré vender. Puedo ofrecerle en ese momento una guía rápida de tenis o del squash o el deporte que haya sido la raqueta. Por $1 le agrego una guía especial para el uso adecuado de su tarjeta. Y te están tratando de colocar productos adicionales. Y entonces tú haces lo mismo con la tienda de deportes. Haga o no haga estas cosas, lo puedes hacer totalmente imaginario. No necesitas hacerlo realmente en vivo. Luego, vas a una tienda de ropa. No la sé que sea imaginaria. Y vuelves a dividir todas las posibilidades de los procesos, los elementos del proceso que puede haber. Y crea cuantas quieras. En un tercer ejercicio, haces otra vuelta a la línea. Y ahora lo haces sobre un club deportivo. un gimnasio, por ejemplo, donde la gente va a hacer gimnasia, aeróbics, etcétera, y haces el mismo esquema, los elementos. La importancia de ver, como lo estás haciendo, cuáles serían los eslabones débiles o importantes donde se revienta y se revienta la venta, se revienta todo. Los resultados, digamos. Entonces, es muy importante que hagas la práctica de 10 cosas. Solo es un entrenamiento. No importa si estás acertado o no y si esos son efectivamente los elementos reales del proceso. No importa. Lo que quiero que hagas ahora es esos 10, tratando de imaginar los elementos que irían en un proceso para darte entonces un entrenamiento mental que te va a ser muy útil cuando analicemos los procesos de reingeniería mental. Toda persona que está teniendo una conducta de choque en su relación de pareja, toda persona que está teniendo un asunto de no resultados económicos en su relación comercial, resultados de ventas, etcétera, tiene un proceso. Y todas las personas que tienen un problema de salud tienen un proceso. Entonces, si pudieras entender pensamientos y, así como lo hicimos acá, sacar por dónde va y luego entrar a emociones y poder entender 3 o 2 emociones claves y luego meternos a estrategias mentales y ahí sacar 3, 4, 5 estrategias mentales, conductas, 2 o 3, y los resultados van a ser interesantes porque ahora sabes cómo puedes hacer la reingeniería mental a un proceso que no está dando los resultados que deseas. Te vas a dar cuenta, cuando lo hagas también, que hay procesos en tu vida que son excelentes y que te están funcionando muy bien. Y eso ocurre porque estás teniendo la habilidad de fortalecer en tu cadena del proceso los eslabones más débiles. Ahí estás enfocando tu atención y ahí estás enfocando tus elementos de cambio que llamaríamos la reingeniería. Ahí tienes rapidísimo la capacidad de modificar, cambiar, incrementar, disminuir los elementos que necesitas para que tu resultado sea excelente. Esta es la clave. De esto estamos hablando. Así que, por favor, haz esta tarea como un entrenamiento para lo que vamos a ver en el segundo módulo, que es el análisis de los procesos mentales a los cuales les vamos a hacer reingeniería, personales y de otros, en donde el cambio, como te lo he dicho, va a ser verdaderamente espectacular, fuera de serie. Así que, amigo, amiga, te dejo con esta tarea. Espero que la hagas. Es una tarea que no te voy a revisar ni voy a ver si la hiciste o no, pero que si la haces, va a darle un entrenamiento a tu cerebro de lo que viene. Si no la haces, probablemente te vas a perder más adelante cuando estemos analizando los eslabones y vas a decir, no entiendo lo que son estos eslabones. Por eso es importante entrenar a tu cerebro a detectar eslabones. Y la forma como te lo estoy poniendo es, hazlo imaginariamente sobre cualquier negocio, empresa, restaurante, tienda de ropa, supermercado, que tú quieras. Si tuvieras la oportunidad de verificar esos elementos con el propietario, qué bueno, pero si no, no importa. Si tienes un amigo que tiene una tienda, le puedes decir, oye, estos son los procesos, no, te faltó este, bueno, te sirve. Pero lo importante en este momento es que entiendas que hay que subdividir el proceso en elementos, en eslabones, y que recuerdes que la cadena se va a reventar por el eslabón más débil. Y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.